sobre el reino del Señor que está revelado en la Escritura, que estamos estudiando en el capítulo número 2 del libro de Daniel. Ustedes, mis hermanos, han recibido ahí la lección número 2 de este estudio. Comenzamos el capítulo 2 la semana anterior con la primera parte de esta visión, y hoy vamos a continuar estudiando. El tema que hoy vamos a desarrollar, el bosquejo que hoy vamos a desarrollar, no es el que ustedes han recibido. Este lo vamos a dar en la próxima reunión. Pero sí han recibido el que dimos la semana pasada, en la lección número 2. Algunos datos que pueden ayudarles para recordar lo que estamos estudiando, con el propósito de profundizar usted personalmente el estudio de la palabra de Dios, y también para compartirlo, si en algo puede servirle, ser útil, para compartirlo con otras personas. Bueno, vamos a comenzar. Le vamos a pedir a mi hermana Patty que nos ponga algunas ilustraciones del tema que comenzamos la semana anterior acerca de esta visión, esta imagen majestuosa que vio el rey Nabucodonosor en aquel momento cuando Dios le permitió ver su plan, el plan de Dios hacia el futuro. Veíamos que en los sueños que Nabucodonosor tuvo, ¿verdad?, dice que fueron sueños perturbadores, porque la revelación de Dios era tan grande, tan poderosa, que fue impactado en su espíritu. Notábamos también la semana anterior que, a pesar de que habían sido revelaciones muy, muy fuertes de parte de Dios para Nabucodonosor, él olvidó las revelaciones, los sueños, ¿verdad? Y, por supuesto, hizo las consultas respectivas para poder conocer qué es lo que Dios le había revelado y la interpretación de este sueño. Y en el sueño básicamente tenía todo el mensaje estaba contenido en una imagen que Dios le proyectó en la visión, y veíamos que esta imagen tenía varios componentes, ¿verdad? Por ejemplo, la cabeza era completamente de oro macizo. Y en la interpretación que se da en el capítulo número 2 del libro de Daniel, significa la cabeza de oro representando el reino del imperio babilónico, que reinó más o menos algunas fechas aproximadas de 1606 al 539 antes de Jesucristo. Decíamos que Nabucodonosor fue uno de los reyes del antiguo tiempo que gobernaron por más tiempo su imperio. En este caso fueron 43 años en los cuales Nabucodonosor permaneció en el trono de Babilonia. Pero obviamente este reino representado por la cabeza de oro ya es historia, y se levantó un segundo reino que está representado por los brazos y la parte del pecho de plata, ¿verdad?, de acuerdo a la visión que vio Daniel. Y esta parte de la visión o de esta imagen está representando el reino que derrotó a los babilonios y que se convirtió en el nuevo imperio, y es el imperio de los medos y de los persas. Este reino gobernó del año 539 al año 333 aproximadamente antes de Cristo. Este fue el imperio de los medos, de los persas, que derrotaron a Babilonia y se convirtieron en los nuevos gobernantes en aquel tiempo. Luego viene la tercera parte de la visión de la estatua, y es la parte de la cintura, con parte de las piernas, que dice que eran de bronce. Esta parte está representando el reino del imperio de Grecia, que más o menos en la fecha del 333 al 168 antes de Jesucristo reinó este imperio griego, con el famoso, decíamos que el famoso Carlos Magno, ¿verdad?, que fue uno de los de los líderes sobresalientes en esta etapa. Y otra parte, que es la parte de los muslos, de las piernas, de acá, de la estructura de esta visión, está representando un cuarto imperio. Este es el imperio romano, que comenzó a gobernar allá por el año 168 antes de Jesucristo, y gobernó o reinó hasta el año 476 después de Jesucristo. O sea que el imperio romano fue uno de los imperios que por más tiempo, ¿verdad?, permanecieron en el gobierno de aquella época. Es más, el reino de Israel estaba subyugado al imperio romano en el momento cuando el Señor Jesucristo nació y desarrolló su ministerio. Entonces, haciendo una recapitulación, en la imagen la cabeza de oro representa el imperio de Babilonia, los brazos y la parte del pecho de plata representa el imperio que sucedió a Babilonia, que fueron los medos y los persas. El tercer reino fue el reino griego, ¿verdad?, representado por la cintura y parte de las piernas de bronce. Y el cuarto reino fue el reino de Roma, el reino romano, el imperio romano, que gobernó después del imperio griego. Ahora nos vamos a concentrar en esta noche en lo que sucedió en esta parte de los pies de la imagen. Leímos en la palabra de Dios que los pies de la imagen tenían una particularidad, y era que era una mezcla, estaban hechos de una mezcla de hierro y de barro. Y ustedes saben que así como el agua no se puede, prácticamente no puede unirse al aceite, así también el hierro no se puede unir con el barro, son dos elementos antagónicos. Sin embargo, por una razón, en la visión Dios presentó los pies de la imagen tan débiles en esa mezcla de barro y de hierro, y vamos a ver en esta noche parte del significado del por qué esos pies y del por qué la aparición de lo que le hemos llamado en el estudio de hoy de un quinto reino. Básicamente, hermanos, esta imagen está representando seis reinos. Número uno, Babilonia. Número dos, Medos Persas. Número tres, Grecia. Número cuatro, Roma. Número cinco, el imperio del Mesías, o sea, el reino del Mesías venidero, que está representado por esta piedra cortada no por mano de hombre. Y el sexto reino es el reino que está representado por los pies de la imagen, ¿verdad?, que vamos a ver en esta noche y parte de la próxima reunión, la explicación de este significado. Así que cuando hablamos del quinto reino, estamos hablando del reino del Mesías. En el capítulo 2 de Daniel vamos a concentrarnos en el versículo 34 y 35. Les voy a leer lo que dice la palabra de Dios. Libro de Daniel, capítulo 2, versículo 34. Dice: estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no por mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. El reino del Mesías está representado en esa piedra que dice que no fue cortada por mano. Veamos un poquito el significado de esta piedra. Usted sabe que la piedra es un material sólido con mucha dureza, y la combinación del peso de una roca o de una piedra con la velocidad es capaz de producir grandes daños. O sea que una pequeña roca, por su consistencia tan sólida, hermano, el peso y la velocidad de una piedra o de una roca puede causar un daño muy, pero muy fuerte sobre una estructura. Ahora, esta piedra está representando la acción de Dios, si volvemos a la imagen, está representando una acción de Dios porque dice que la piedra fue cortada no por mano. Entonces, nos está representando una acción de Dios destruyendo el reino humano por medio del reino o del poder divino. Lo que quiere decir es que todos los reinos del hombre, por supuesto, los imperios, todos estos imperios fueron llevados a cabo en base a la soberbia del hombre, en base al orgullo del hombre, en base a la vanagloria del hombre. Más adelante vamos a ver en el libro de Daniel cómo el rey de Babilonia un día se vanaglorió de la ciudad grande y poderosa de Babilonia, que él se atribuyó haberla construido para su propia gloria. Y lo que le pasó por haberse ensoberbecido ante Dios en aquel momento. ¿Por qué razón? Porque todos los reinos, hermanos, los gobiernos del hombre, casi sin excepción alguna, salvo aquellos gobiernos, por ejemplo, como el gobierno del rey David del antiguo tiempo y de otros reyes que tuvieron un corazón para Dios, que fueron personas que realmente temieron a Dios, eran temerosos de Dios y que sabían honrar a Dios a través de lo que ellos hacían, de la autoridad que se les había delegado, salvo esas excepciones, la mayoría de gobernantes en el mundo reinan con soberbia. Es decir, reinan creyendo que ellos son los que están protagonizando y están realizando algunas cosas buenas para sus propias naciones. Ahora, este orgullo que está detrás del gobierno humano, un día, hermanos, va a ser destruido por el reino, el verdadero reino, el reino que está fundamentado sobre la verdad y sobre la justicia, que es el reino de Dios. Así que esta piedra, que fue cortada no por mano, y que vino con fuerza y golpeó los pies de la imagen, y dice que desmenuzó la imagen, está hablando de una acción divina que está reservada, que está preparada por Dios. Hermano, en el calendario profético, Dios ha reservado un día cuando el reino del Mesías venidero va a darle un golpe mortal al reino soberbio del hombre sobre la faz de la tierra, y vamos a ver un poquito más adelante algo de esto que estamos mencionando. Así que la piedra cortada no por mano es una manera de decirnos que Dios es el que gobierna sobre toda autoridad humana. Amén. ¿Quién es el que está sobre todo reino, sobre todo gobierno? Es Dios el que está sobre todo reino. La Biblia dice en el versículo 21 de este capítulo 2, lo vamos a volver a leer, dice: Él muda los tiempos, hablando de Dios, Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. ¡Qué tremendo! Dice que Dios es el que muda los tiempos, es decir, Dios es el que tiene control del calendario y del desenvolvimiento de toda la humanidad, y Él tiene control también sobre los gobiernos de sobre la faz de la tierra. Estamos viendo hoy en día la noticia de la semana, ha sido la noticia de la renuncia de Fidel Castro, que ha sido gobernante de Cuba casi por 50 años. Todos los reinos humanos llegan a su fin. Amén. Todos los reinos del hombre, hermano, sobre todo los reinos que han sido fundamentados sobre orgullo, soberbia y altivez del hombre, tarde o temprano van a perecer. Y eso es lo que representa esta piedra que fue cortada, ¿verdad?, y que golpeó fuertemente los pies de la imagen. Está representando el reino del Mesías. Dios es el único soberano. Es importante notar que Jesús usó el simbolismo de la roca para referirse al fundamento de la iglesia. En el capítulo, vamos a ir al Nuevo Testamento, en el capítulo número 16 de Mateo. Vaya conmigo al capítulo 16 del Evangelio de San Mateo, y vamos a leer los versículos 16 al 19. Dice la palabra de Dios: Respondiendo Simón Pedro dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro, por el Espíritu Santo, estaba declarando que Jesucristo era el Mesías que se esperaba, el Redentor de la humanidad, el Rey que había sido profetizado en el Antiguo Testamento. Y el Señor le respondió: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Dice: sobre esta roca voy a edificar mi iglesia, y aún las puertas del Hades, dice, no van a prevalecer contra ella. Es decir, lo que nos está diciendo la Biblia es que la iglesia, hermano, la iglesia de Jesucristo, que es el pueblo de Dios, está fundamentada sobre la verdad que Jesucristo es el Mesías, el Hijo de Dios, el único Redentor, el único Salvador, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Sobre ese fundamento está establecida la iglesia del Señor Jesucristo, que es el fundamento del reino. Ustedes saben que el fundamento del reino de Dios es el Rey que Dios envió a la tierra para establecer su reino. Y este Rey se llama Jesucristo. La Biblia, en el libro de Apocalipsis, capítulo 19, le llama a Jesucristo Rey de Reyes y Señor de los Señores. Entonces, sobre la Deidad de Cristo, sobre la obra redentora de Jesucristo, esa es la roca del reino de Dios, donde está establecido el reino de Dios y también la iglesia de Jesucristo. Y es la roca, la piedra que está representada aquí, que destruyó la imagen que representa los gobiernos humanos. Dice la Biblia que esta piedra fue cortada no por mano. Esto significa que la piedra y su efecto destructivo no procedía de una intención o acción humana, sino de Dios. Jesucristo y su obra redentora no procedieron de la voluntad del hombre, sino de la iniciativa de Dios para redimir a la humanidad. El plan de salvación no es una iniciativa del hombre, es una iniciativa de Dios. Fue Dios quien tomó la iniciativa para redimir a la humanidad. Y obviamente que en la redención de la humanidad tiene que ver aplicación de la justicia de Dios. Por eso, hermanos, la Biblia dice que tarde o temprano el pecado alcanzará al hombre. ¿A qué se refiere la Biblia cuando dice que tarde o temprano el pecado alcanzará al hombre? Significa que el pecado, hermano, atrae o merece el juicio de Dios. Y la única manera de ser liberado del juicio de Dios a causa del pecado es a través de la justicia de Jesucristo. Por eso que importante es que toda persona pueda estar justificado ante Dios. Y Romanos capítulo 5, versículo 1 dice: Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Por medio de quién? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. El único que nos puede justificar es Jesucristo. El único que nos puede librar del juicio de Dios que demanda el pecado es el Señor Jesucristo. Y por eso es importante que cada persona, cada uno de nosotros, estemos totalmente resguardados en la justicia de Jesucristo. Cuando uno recibe a Jesucristo como su personal salvador, ¿sabe lo que sucede en el ámbito espiritual? Es que el Señor nos perdona. Dice la Biblia que nuestros pecados Él los arroja a lo profundo del mar para nunca más acordarse de ellos. Pero además de eso, el Señor nos viste con un manto de justicia, un vestido de justicia. Por eso es que el apóstol Pablo, en el capítulo número 5 de la carta a los Efesios, vaya conmigo por favor a esta carta, en el contexto, hablando Pablo sobre el matrimonio y sobre la familia, Efesios capítulo número 5, dice versículo número 22: Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Y luego dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Es decir, que Cristo, a través de su sacrificio, hermano, nos limpia, nos perdona de nuestros pecados. Y Él nos viste como iglesia, así como la novia, ¿verdad? Frecuentemente en las bodas, por ejemplo, del antiguo tiempo, el tiempo que fue escrita la Biblia, las novias se vestían con vestidos especiales para ese momento de la ceremonia de la boda, al igual que el novio. Entonces eran unas vestiduras especiales que se ocupaban para el momento del casorio, de la ceremonia matrimonial, como se hace el día de hoy. Una vestidura que estaba representando, identificando a la novia. En medio de todas las personas invitadas, amigos, familiares, la novia se distinguía. ¿Por qué? Porque tenía un atuendo, tenía una vestidura especial que se podía distinguir en medio de una multitud. Así también, mis hermanos, cuando usted y yo venimos a Cristo, cuando le entregamos nuestra vida a Jesucristo, Él nos perdona, nos limpia, nos cambia y nos da una vestidura de justicia. Amén. Eso es lo que se llama, en términos teológicos, en el Nuevo Testamento, como la justificación. La justificación por la fe. Entonces, ese vestido que Dios nos ha dado, mis hermanos, está representando precisamente el perdón y la justicia de Cristo sobre nosotros. Es lo único que nos puede salvar del juicio de Dios que vendrá sobre toda la humanidad. Toda persona que no esté vestida con la justicia de Cristo va a recibir, hermano, el juicio de Dios en una forma directa e inminente. Y usted me preguntará, hermano, ¿y qué será? Porque está bien, cuando pensamos, por ejemplo, en la gran tribulación, ese periodo de gran juicio que caerá sobre la faz de la tierra. Todos los moradores de la tierra, a través de todas las plagas, a través de las copas de la ira de Dios, de los sellos que están ahí descritos en el libro de Apocalipsis, son 21 juicios que van a caer sobre la faz de la tierra en la época de la gran tribulación. Usted dirá, bueno, pobrecitos aquellos que van a vivir en la época de la tribulación, porque van a recibir así, en una forma cruda y directa, el juicio de Dios. Pero ¿qué es lo que dice la Biblia en realidad? Aún aquellas personas que han muerto y que nunca, hermanos, recibieron el perdón y la justificación del Señor Jesucristo y murieron, ¿qué va a pasar con ellos? ¿Se habrán librado del juicio? ¿Del juicio que demanda el pecado del hombre que no ha sido redimido y no ha sido justificado por la sangre de Jesucristo? ¿Qué va a pasar con aquellos que ya murieron y que no van a estar vivos para el tiempo cuando el juicio de Dios caiga sobre la tierra en la época de la tribulación? Bueno, vamos a la Biblia porque no nos podemos inventar nada. Vamos a las Escrituras, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo número 20. Aquí la Biblia describe qué es lo que va a pasar con aquellas personas que no fueron justificadas en Cristo y que murieron. Apocalipsis 20, versículo 11 dice, y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Vea lo que dice acá la palabra de Dios. Dice, y vi a los muertos, es decir, las personas que ya habían muerto, que no participaron directamente del juicio de Dios en la gran tribulación, a través de estos 21 juicios que anuncia Apocalipsis, que habían muerto obviamente, pero dice que van a resucitar y se van a presentar delante de Dios ante su trono. Dice, y los libros fueron abiertos, y el libro de la vida, y fueron juzgados. Note bien la parte final del versículo 12. Dice, y fueron juzgados los muertos, ¿por qué? Por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. El mar entregará sus muertos, la muerte y el Hades entregarán los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, esta es la muerte segunda. Y el versículo 15 dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Quiere decir que ninguna persona, aun cuando la persona muera, por eso es que, hermanos, no es cierto cuando una persona, es decir, no todas las personas que mueren realmente van al descanso. Obviamente nosotros en el contexto pues de la ética social, cuando una persona, cuando damos un pésame, ¿verdad? No vamos a decirle a la persona doliente la realidad espiritual de aquel que murió si este no se justificó en la sangre de Cristo. Pero la verdad es que no toda persona que muere va a descanso. Solamente los que mueren en el Señor van a descansar. Pero los que mueren sin la justicia de Cristo, sin haber experimentado la justicia de Dios por la fe en Jesucristo en sus propias vidas, la verdad es que tarde o temprano van a resucitar para recibir de la mano de Dios el juicio. El juicio que está representado en esa acción de la piedra que fue cortada no por mano de hombre y que trae el juicio de Dios sobre el hombre de todos los tiempos. Así es que vale la pena, mis hermanos, que usted y yo nos refugiemos en Jesucristo. Amén. Porque el refugio de los siglos es el Señor Jesucristo. El único que nos puede liberar de la cautividad del pecado y de los efectos, ya sea presentes o futuros, del pecado en la vida de una persona, sea que esté viva o que ya haya muerto, hermano, es la justicia de Jesucristo. Y la justicia de Jesucristo no la podemos recibir, hermano, sino en vida. Después de muertos, una persona, después de que ha fallecido, no puede ser justificado más. No hay manera como una persona, después de que haya muerto, se pueda justificar de sus pecados delante de Dios. No hay ninguna ceremonia, no hay ningún ritual que pueda traer justicia para el hombre después de que esta persona ha fallecido. Por eso, mientras hay vida, hay esperanza. Y como dijo el apóstol San Pablo, hoy es el día de salvación. Hoy es el día aceptable de Dios, de salvación para la humanidad. Así que esta piedra, cortada no con mano de hombre, está representando el reino del Mesías, que vino por voluntad de Dios y no por voluntad del hombre, y que vendrá con el propósito de destruir la soberbia que ha caracterizado a los reyes de la tierra al gobernar las naciones a través de los siglos. Bueno, volviendo a Daniel, ya aquí vamos a ir finalizando porque tenemos un acto muy especial en esta noche de celebrar el pacto de matrimonio de mi hermano Carlitos y de su amada esposa. Volviendo a Daniel capítulo 2, la siguiente frase en el versículo 34 dice, hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido. Ahora, estos pies de barro mezclados con hierro, hermano, están hablando del sexto reino que representa esta imagen. El quinto es el reino del Mesías, representado en la piedra no cortada por mano. Pero el sexto reino aparece aquí en los pies de la imagen. Ahora, dice que hirió a la imagen. Esta piedra de golpear los pies la hirió de tal manera que causó un daño, hermano, irreparable. Es decir, un daño, una herida de muerte sobre la imagen. Los pies tienen 10 dedos, ¿no es cierto? Bueno, normalmente el ser humano tiene 10 dedos, 5 en cada pie. Esto quiere decir que este reino está representado por una confederación de 10 naciones, ¿verdad? Las 10 naciones que vamos a estudiar un poquito más adelante también en relación a esta visión. Entonces la imagen, especialmente los dedos mezclados de barro y hierro, está representando un sexto imperio, que este imperio va a comenzar a reinar en los tiempos futuros. Todavía este reino no está establecido, al menos en el sentido pues de la profecía bíblica, aunque estas naciones tienen que ser confederadas antes precisamente del rapto de la iglesia y del advenimiento del Mesías sobre la faz de la tierra. Ahora, hay una, hermana Patty, hay ahí unas características de este imperio del sexto reino, que es el gobierno del imperio romano resucitado, ¿verdad? Porque el hierro, ustedes recuerdan que estaba representado por el hierro. Y los pies de la imagen es parte de hierro y parte de barro cocido. Eso significa que este reino está íntimamente ligado con el reino antiguo, el reino del imperio, mejor dicho, romano. Ustedes han recibido ahí una copia de una imagen, hay un dibujo, el dibujo que estamos presentando acá. Ustedes ven ahí unos mapas, el mapa que está al lado derecho en la parte baja de la página es el mapa de Europa. Por supuesto, Europa ha estado cambiando los últimos años. En esta semana hemos visto un cambio en el mapa, ¿verdad?, de Europa. Pero, hermanos, el Imperio Romano básicamente gobernó desde Roma y se extendió, ¿verdad? Roma era la capital de este imperio. Entonces, este imperio de 10 naciones precisamente está identificado con ese imperio que gobernó desde Roma, que es el cuarto imperio que representa esta imagen. Entonces, la interpretación generalmente nos dice que este reino, este gobierno del Imperio Romano resucitado, es decir, que va a ser resucitado en su actitud de gobernar en la época previa al advenimiento de Jesucristo, tiene varias características que menciona aquí la palabra de Dios. Número uno, es un gobierno compuesto por 10 naciones, representado por los 10 dedos de los pies. Segundo, es un gobierno cruel como el de Roma, porque el metal de hierro que representaba a Roma, veíamos la semana anterior que lo que caracterizó al Imperio Romano fue su crueldad. Así que va a ser un imperio cruel, ¿verdad?, respaldado por un poderío militar, definitivamente. Número tres, es un gobierno débil o frágil como el barro, posiblemente por un sistema político débil que va a caracterizar esta confederación de naciones. Por un lado, hay fuerzas en los gobiernos a través de la capacidad militar de las naciones, pero por otro lado, hay debilidad en materia de ideales, de filosofías, y les voy a traer una información acerca de lo que es la democracia. La democracia, hermanos, aunque es el gobierno humano más preferido, digamos, de las naciones en la actualidad y el que más se promueve en las naciones, la democracia es un sistema, ¿verdad?, político que tiene sus debilidades. Hay fortalezas en la democracia, pero también hay muchas debilidades, y vamos a ver en el próximo estudio esta información de qué es el gobierno democrático, cuáles son las fortalezas y también cuáles son las debilidades. De seguro, este gobierno, esta confederación de 10 naciones, que es la resurrección del Imperio Romano en los últimos tiempos, hermanos, va a estar caracterizado por la unión del poderío militar, que es el que trae la crueldad sobre las naciones de la tierra por los efectos que producen las armas químicas, armas nucleares que hoy en día se están desarrollando, y el otro es la democracia. Lo más probable es que la unión de la fuerza militar con la democracia representen la unión de estos gobiernos confederados de 10 naciones representadas aquí en los pies de la imagen. Por otro lado, un gobierno presidido por un líder mundial. Capítulo 7, versículo, vamos a ver, capítulo 7 y versículo de aquí mismo de Daniel. Les voy a dar la cita para que ustedes lo busquen después. 7:8, de Daniel. El capítulo 7 está relacionado con esta visión de la imagen. Entonces, este gobierno presidido por un líder mundial está representado por ese cuerno pequeño de Daniel 7, versículo 8. Número 5, tenemos otra característica de este gobierno. Es un gobierno aparentemente fuerte, pero realmente dividido internamente. Toda alianza humana tiene sus debilidades. ¿Por qué? Porque, bueno, por causa de la misma naturaleza frágil del ser humano. Es más, ustedes saben que en la Unión Europea han habido en otras épocas naciones que se han desligado posteriormente. ¿Por qué? Porque cada uno de los países busca el provecho personal. Es muy difícil las alianzas humanas. ¿Por qué? Porque cada uno busca su propio beneficio y no se quiere renunciar al beneficio propio para alcanzar un beneficio común. Entonces, aparentemente, este gobierno va a tener cierta fortaleza exteriormente o de apariencia, pero realmente va a tener una debilidad muy fuerte a causa de las alianzas humanas que lo unen. Y número 6, es un gobierno que será destruido al momento que el Mesías venga para establecer su gobierno universal y eterno sobre la faz de la tierra. Gloria a Dios. ¿Por qué razón? Dice que la piedra hirió a la imagen y la desmenuzó. Qué interesante que la palabra desmenuzar aquí en el original significa hacer algo sólido y convertirlo en polvo. Es decir, está hablando de una aniquilación completa del gobierno soberbio del hombre, que eso va a suceder indudablemente cuando el Señor Jesucristo venga para establecer su reino milenial. Gloria a Dios. Asegurémonos en esta noche de ser parte de ese reino, de ese reino que no perece, de ese reino que permanece. Hay, por lo menos en este pasaje de Daniel número y capítulo 2, tenemos por lo menos 7 características del reino mesiánico. Se las voy a leer ya por cuestión de tiempo. Primero, es un reino divino, no humano. Segundo, es un reino que prevalecerá sobre todo gobierno de la tierra. Tercero, es un reino que se manifestará en el futuro próximo. Número 4, es un reino indestructible. Número 5, es un reino intransferible. Número 6, es un reino soberano. Y número 7, es un reino eterno. Gloria a Dios. Amén. Así lo dice la palabra de Dios. En el versículo número 44, léalo conmigo, 2:44 de Daniel dice: y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino, está hablando del reino del Mesías, que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Gloria al Señor. Este es el reino de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, cuando usted y yo hicimos a Cristo el Señor y Rey de nuestra vida, hicimos, es decir, Él nos hizo parte de su reino eterno. Gloria a Dios. Mire qué lindo, cuando usted hizo a Cristo el Señor de su vida, Él lo hizo a usted parte de su reino eterno, parte de su iglesia, de su pueblo amado, el cual Él compró con su sangre preciosa, y usted y yo debemos de estar totalmente seguros que estamos en el reino que nunca perecerá, en el reino de Jesús. Hermanos, amemos a Cristo, vivamos para la gloria de Cristo, entendamos que el final de los tiempos ya está a las puertas. A lo mejor usted y yo vamos a ver el rapto de la iglesia. Pocos amenes. Bueno, los que dijeron amenes porque están listos. ¿Cuántos están preparados para el rapto de la iglesia? Bueno, es que lo que dije era para decir un amén que llegara hasta el cielo. Dije que a lo mejor usted y yo vamos a ver el rapto de la iglesia. Vamos a ser parte, hermanos, de ese reino glorioso. Y debemos de estar preparados. ¿Cómo me preparo para para entrar, para pertenecer, para participar del reino eterno del Mesías? Bueno, a través de la justificación de Cristo. En esta noche vamos a orar y le vamos a pedir a Jesús que nos haga parte de su reino y que permanezcamos en su reino. Padre, en el nombre de Jesucristo, en esta noche, Señor, te damos gracias, Jesús, porque tú nos has dado la salvación eterna a través de tu sacrificio redentor. Señor Jesucristo, gracias porque un día, Señor, tú entregaste tu vida, tú diste tu vida para que nosotros tengamos hoy vida eterna. Señor amado, te ruego que la gracia tuya pueda sostener, Señor, nuestras vidas hasta el fin. Jesucristo, en esta noche, Señor, reconozco que tú entregaste tu vida por mí, que tú me has justificado por medio de tu sangre preciosa. Señor, vísteme de tu justicia, líbrame del juicio de Dios que viene sobre la humanidad a causa del pecado, de la rebelión, Señor. Que yo permanezca en esa justicia por medio de la fe, Señor. Padre, gracias te damos, Señor. Gracias te damos, Jesús. Cualquiera de ustedes, mis hermanos, o personas que nos escuchan, quieran hacer esta oración, si usted siente la necesidad de hacer esta oración para estar seguro, segura de la justificación de Cristo en su vida, para que usted esté preparado para ese encuentro con Dios, yo le pido que haga esta oración en esta noche. Padre, en el nombre de Jesucristo, vengo delante de ti, Señor, reconociendo mis pecados, reconociendo mi necesidad de ti. Padre, te pido que la sangre de Jesucristo me limpie de todo pecado. Me arrepiento, Señor, de haberte ofendido, de haberme rebelado contra ti, Señor, haciendo mi propia voluntad. Pero ahora reconozco que Jesucristo murió en la cruz del Calvario para salvarme, para perdonarme, para justificarme, para vestirme, Señor, de tu justicia, para librarme del juicio y para darme la vida eterna. Por eso en esta noche yo declaro a Jesucristo el Salvador y Señor de mi vida. Te pido, Señor, que me perdones y me justifiques en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Ayúdame, Señor, para que todos los días de mi vida yo pueda caminar en tu justicia y ser hallado aquel día de tu venida, justificado por la sangre del Cordero. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús te lo pido, Señor. Amén y amén.